MVS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MVS 102.5. Estamos contigo. MVS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos. I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. Arrancamos Balones al Aire un sábado más aquí, trayéndoles la mejor información deportiva de la actualidad en esta semana, este fin de semana de última jornada. Alfredo Saga y su servidor Eduardo Chabot, aquí en Balones al Aire.
Otra vez, atención, le cansa, tiene el primero, el disparo, gol. Apareció González y define una pelota que entra con el equipo muy mal parado en Monarcas. Aquí está Rodríguez, ¡gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! Apareció Rodríguez que le puso los riñones, le puso la
El punterazo con la pierna izquierda. Ya viene el rayo, señor Martinoli.
No, bueno, esto es una locura. Una locura, el mejor partido del mundo. Señoras y señores, ¡el Cerro! Partido.
Sábado 28 de abril del año 2018, Alfredo, escuchamos, gracias a las anotaciones traídas por TV Azteca, lo que sucedió ayer en el partido desde el Morelos y desde el Estadio Caliente de Tijuana. Morelia empata con el Caxa 2-2 y el conjunto de los Xolos logra la victoria ante un Toluca que llegó con suplentes.
Sí, un muy intenso partido, sobre todo el del Morelia contra el Necaxa, un partidazo. Un Morelia que no jugó a nada, un Morelia que se vio totalmente superado por los Rayos del Necaxa, por el cuadro de Nacho Ambriz, que no ganó por una injusticia, porque el fútbol no siempre le da los puntos a quien los merece. Morelia llegó a un punto donde perdía 2-1, donde quedaban 10 minutos, donde su afición ya no estaba contenta, estaba buchando, y por una genialidad del defensa Rodríguez es que puede empatar el cuadro michoacano, que le da poquita esperanza. No le sirve de mucho a los Monarcas ese empate, pero bueno, le da tantita esperanza de que hoy el cuadro del Pachuca no saque la victoria.
Sí, un Morelia que bien mencionas, la gente se le voltea, y creo que tiene que ver con el cierre de torneo que tuvieron desde la fecha 12. Empatan primero con Tijuana, de ahí caen en casa con Chivas, vuelven a ganar ahora en León 3-2 ante este León que hemos
sí,
dicho,
que es un sube y baja
camaleónico. De ahí pierden con Toluca, pierden con Cruz Azul y ahora empatan con el Necaxa. O sea, un conjunto que lamentablemente no cerró como se esperaba, especialmente porque había tenido un gran inicio, ¿no? Hablábamos de un Morelia junto con el Puebla que habían hecho bien las cosas y finalmente los dos posiblemente se queden fuera de la liguilla.
Claro. Un Morelia que el torneo pasado, hay que recordar, se quedó en semifinales de la contienda, venía haciendo las cosas bien el entrenador Hernández. Ahora, bueno, lleva un rato sin sumar, hablamos de que la semana pasada no estaba Rui Díaz, esta semana estuvo Rui Díaz, no apareció mucho, el primer gol por ahí un penal que digamos sí era, pero...
polémico.
Bueno, por ahí Igor lo agarró de la mano tantito, el árbitro dice, pues lo agarraste, carnal, es penal.
Que lo invite primero a salir, ¿no?
Sí, que lo invite a salir, pero bueno, Morelia no se vio bien y le va a costar la liguilla muy probablemente. Ahora, por otro lado, el Necaxa...
eliminado ya.
Sí, eliminado ya, pero me parece que esto era un extra, ¿no? Después de ganar la Copa MX, de comportarse bien en el torneo, el cuadro de Aguascalientes debe estar conforme con Nacho Ambriz.
Sí, totalmente, creo que pasó las expectativas, ¿no? Lograr primero la Copa MX, una copa después de tantos años fuera de Primera División. Llega, logran obtenerla con un partido aburridísimo frente a Toluca. Y no solo eso, sino que en Liga pues se recuperan un poco, no fue el mejor torneo, pero finalmente se quedan con 22 puntos. En estos momentos Pumas tiene uno más, que es el siguiente clasificado hasta el momento. Buen torneo para Necaxa, pensando en el presupuesto, en la calidad de jugadores que tenía. Creo que les ha de doler porque fueron arriba dos veces en el marcador.
Y fueron mucho mejores.
Fueron mucho mejores, jugaron muy bien, pero pues no les alcanzó para poder llegar a la fiesta grande.
Claro, ahí los goles lo escuchábamos de el paraguayo González, bien por él. Después, ya lo decías, Tijuana recibía a un Toluca que como que no quería bailar. Como que el Tijuana lo invitaba, vamos a tener un partido entretenido, y Toluca dijo...
Quería un vals y el Toluca no quería.
El Toluca le dijo, aguántame porque yo tengo un baile más importante la próxima semana. Si tú quieres ir, pues, a ver qué tal lo haces. Y bueno, baile. Parando ya con las metáforas de los bailes, Toluca, que estaba por ahí Ángel Reina, también estaba Quiñones, no dio un buen partido, terminaron regalando el gol ahí a Gustavo Bo, un pase en la defensa que no se entiende que eso se dé en primera división, y Bo termina marcando para darle la ventaja a Tijuana.
Ahora, nada más para terminar con lo de Ruiz Díaz que quería comentar, es el máximo goleador de los últimos 3-4 torneos, nunca ha bajado su racha de más de 9 goles, creo que hay que destacarle eso.
¿Cuántos goles hizo este torneo?
Creo esta vez llegó a 9 con este gol de anoche, por lo que siempre ha tenido, creo que en los últimos 3 torneos lleva 10, 9 y 9. Creo que es algo bastante bueno para este goleador, especialmente porque no juega en un equipo elite, donde pues tenga las facilidades que podría tener cualquier otro jugador que estuviera en América, en Tigres, en Monterrey, incluso en Toluca o hasta en Santos, ¿no? Ahora lo que mencionas, un Toluca que no se jugaba nada, 36 puntos, mientras que Santos, que juega mañana, tiene 29, no había nada en juego.
Estaba el récord de 10 victorias consecutivas para los Diablos Rojos, pero me parece que a Cristante no le importa.
Al revés, creo que prefería perder ahora, quitarse la presión del récord de cara a la liguilla, decir, bueno, ya, ahí estamos, 9, ya lo logramos, que se quede ahí. Tenemos 36 puntos, un torneo bastante impecable, con 11 victorias sobre las 9 que tiene Santos hasta el momento. Entonces, Toluca salió con suplentes, muy razonable la decisión, y Tijuana tenía que aprovechar. Jugó en casa, cayó el gol, lo suficiente para meterse a la liguilla, y con eso hasta el momento ya hay 6 invitados a esta fiesta grande, Alfredo. Toluca, Santos, Monterrey, Tigres, América, Tijuana, y quedan Morelia, que ya comentábamos...
Depende de lo que haga el Pachuca. Depende Pachuca hoy Pachuca recibe al Atlas en cuanto acabe este programa en un partido donde lo tienen todo, ¿no? Es el Atlas viene ya sin jugarse nada para despedir a Rafa Márquez en
el
Pachuca.
El Atlas venía motivado, ¿no? Últimos resultados positivos que han tenido, le ganaron a Santos, ganaron el clásico tapatío. Pero enfrentan a un Pachuca en el Hidalgo, que saben que si ganan van a liguilla, después de uno de los torneos pues más, igual que mencionábamos con León, irregulares.
Claro, a lo mejor tuvieron un buen cierre de torneo el cuadro de Pachuca, pero ¿te acuerdas? Hace unas semanas decíamos que Cruz Azul les hizo 4 ahí en el Azul.
Sí, 4. Y bueno, además, la situación de Morelia, que ya jugó un partido, ¿no? Ya jugó su último juego del torneo. Ya no puede subir más, 24 puntos, ahora se ocupa en el lugar 7º de esta tabla. Pumas tiene 23, pero mañana juega en casa frente a un Querétaro que no disputa nada. Muy probablemente Pumas vaya a conseguir los 3 puntos, llegue a 26. Allá tendremos que ver, porque más allá de quién califique y quién no, esta noche define muchas cosas, ¿no? Porque juega Monterrey y Tigres, que son 3 y 4, que además es clásico, partidazo. Y América contra Santos, que es el 2 contra el 5. Entonces las cosas se moverán mucho esta noche en cuestión de enfrentamientos, creo que eso es muy importante. Y bueno, de calificar quedan 2 lugares para 3 equipos, porque al Puebla lo podemos descartar, está jugando en estos momentos contra Lobos, pero tendría que ganar y esperar a que Pumas perdiera.
No, ya olvídate del Puebla, por favor, olvídate del Puebla. El Puebla no va a calificar.
Morelia, Pumas y Pachuca son los que
sí, por Morelia, disputar. Pumas y Pachuca, el que más la tiene difícil es el Morelia,
porque ya jugó.
Claro, ¿no? Y porque si Pachuca gana,
se acabó, porque si
llega
Pachuca
a 25 puntos, que superaría al cuadro de Morelia. Entonces, hoy en la noche, después de que el cuadro de los Tuzos le gane al Atlas, digamos, llega a 25 puntos, Morelia quedaría con 24, Pumas con 23. Pumas, con el empate, no, estaría dentro.
Con el empate no, porque por diferencia de goles...
Es mejor la de Pumas que la de Morelia.
Es mejor la de Pumas, tienes razón. Con el empate, Pumas estaría dentro y no creo que Pumas vaya a caer en casa frente al Querétaro. La situación para Monarcas está muy complicada.
Y ellos solitos se complicaron, porque ganando... Hubieran llegado a 26, que estuvieran arriba incluso del cuadro de Tijuana y estuvieran más que calificados.
Sí, totalmente, ya estarían en el quinto puesto, sin ningún riesgo de quedar fuera. No lo lograron, en el sexto puesto, pero ni siquiera me atrevería a decir que Morelia lo perdió solo porque no hizo un buen juego. Todavía diría eso de Necaxa, que hizo un gran partido y con todo y todo no logró sacar el resultado. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo? Ridículo pensar que Morelia tiene los los argumentos para poder estar en la liguilla y Pumas no, dependiendo del cierre de torneo que tuviera.
Sí, bueno, me parece que Pumas tuvo un inicio de torneo grandioso. Después, en la mitad del torneo, se convirtieron en otro animal que no era un puma. Y al final del torneo volvieron a ser esos Pumas agresivos. Nico Castillo se prendió, es un delantero de élite que tenemos, hay que aprovecharlo porque siempre anota, siempre está con el cuadro universitario y ahora se levantó. Mañana a ver si no le meten 6 a los Gallos Blancos.
Todo, a mí me gusta mucho Nico Castillo, pero creo que le faltaría un poco más de regularidad. Pensando, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos de Ruiz Díaz, creo que no se le valora lo suficiente en comparación con Nico Castillo, que bueno, en efecto es el máximo referente del conjunto universitario hoy en día. Y sin él, seguramente no estarían llegando a la liguilla. Pero sí, una montaña rusa lo que fue este conjunto de Pumas a lo largo del torneo. Empezó arriba, parecía que iba para líder. Después se fue hasta abajo, parecía que no llegaba a liguilla. Y finalmente, pues cierra de buena forma.
Ahora, cerrando ya con el tema de los clasificados. Pachuca necesita ganar. Pachuca con que gane se mete a la liguilla. Pumas... probablemente con el puro empate esté dentro de la liguilla. Morelia necesita que Pachuca no gane.
O que Pumas pierda.
Sí, o que Pumas pierda. Así que, señores de los Monarcas Morelia, dedíquense a otra cosa, pónganse a ver la NBA, se puso muy buena, el béisbol, porque seguramente en la liguilla no estarán presentes. Y se lo merecen por el partido ridículo que hicieron ayer. ¡Hablemos! Pues
con que empate el Pachuca y Morelia se meta, ya te quiero ver la próxima semana.
Sí, quiero... Ahí te compraré una playera del Monarca, si eso sucede.
Es la única opción que les queda. La última carta de Morelia está en el Atlas. Ahora sí que le tienen que pedir ayuda al hermanito. Para poder llegar.
Sí, porque con el empate del Pachuca ellos están dentro. Ahora, totalmente. El Pachuca no se puede dar ese lujo. No. Tiene que salir a ganar.
Al igual que Morelia no se lo podía dar ayer.
Ahora estoy harto ya de esto. Hablemos de, por favor, de las grandes ligas en el fútbol. No creas que voy a empezar aquí con el béisbol.
Ya me había preocupado, que estaba muy emocionado.
Tigres recibe a Monterrey en un clásico. Que yo no le dije así, ¿eh? No vengan a meterse conmigo. Ener Valencia dice que está descafeinado. Entonces... ¿Para qué ese comentario de Ener Valencia? De
ya amarillista, no lo dijo en ese tono.
Dijo, es un clásico descafeinado.
Este clásico, dice, es descafeinado porque al igual, la temporada pasada se jugaba en el liderato general, ¿no? Sí. Tenía un poco más de importancia. Se dio la primera final regia, que tuvo muchísima importancia en el norte, que fue el partido más importante en la historia de estos dos equipos, y ahora se vuelven a enfrentar en una última jornada los dos, sabiendo que este partido no es tan importante... Por el entorno en el que se da. Por ejemplo, pongamos el caso del
Turco. ¿Por qué no en la final?
Porque es última jornada. Porque si este partido lo pones en una jornada 11, tendría la importancia porque son 3 puntos más.
Claro, pero aquí se están jugando el tercer puesto, por ahí...
Claro.
El que gane, y si Santos saca un empate, por ahí se puede llegar al segundo puesto.
Yo creo que tiene que ver mucho con miedo.
O sea, en el Valencia porque tiene miedo.
También el Turco Mohamed. Porque no es miedo, es no enseñar todas las cartas. Porque hace un año, o hace 6 meses, perdón,
sí, claro,
hablábamos de que Monterrey le gana a Tigres el clásico en la jornada 17. Todo el mundo pensaba quién va a parar a estos Rayados. Llegamos a la final y vemos a un Tigres que ya sabe cómo juega el Turco. Sacó todas las armas en la jornada 17 y pues el Tuca aprovechó eso. Ahora, Monterrey va con un cuadro bastante rarito. Por ahí va a empezar Carlos Sánchez, que no había sido titular. El Conejo Benítez va a estar en la delantera, Pavón va para afuera. Entonces, También el Turco está decidiendo jugar el partido con un planteamiento diferente para que no puedan descifrar pues el esquema real que pensaría usar para la liguilla. Creo que del lado
¿crees que el Turco planea enfrentarlos en la liguilla?
Totalmente.
¿O?
De hecho, sus declaraciones de esta semana fueron: ¿de qué me sirve ganar este partido si después me van a eliminar en la liguilla? Solo lo único que nos daría es la portada del domingo. Y tiene toda la razón. Lo que él dice es: a mí no me importa perder este juego, siempre y cuando podamos llegar con nuevas armas o nuevas formas de juego que ellos no puedan descifrar aún, porque no se las vamos a exponer en un juego cara a cara.
Ahora, de la liguilla, tiene las mismas probabilidades Monterrey de enfrentar a Tigres a la liguilla que de enfrentar a Toluca, Santos, América, Tijuana, Pumas y Pachuca. Y hasta, bueno, Morelia.
Bueno, no, realmente no.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero hasta el final, puede que sea el América, el Santos. ¿Por qué el Turco Mohamed se va a cuidar de que no le vean su planteamiento, que no le vean por ahí sus armas secretas contra Tigres, pero contra otro equipo, pues no le importa que le vean las armas?
Porque el equipo que terminó por romper el sueño del conjunto...
O sea, si el Santos elimina al Monterrey, no importa. Pero si lo elimina Tigres de nuevo, sí le importa al Turco Mohamed.
El pensamiento es decir: yo te voy a ganar, yo tengo el... No importa si yo a Santos le enseño con qué juego, porque tengo el nivel para superarlos, aunque sepa cómo juego.
Entonces Tigres y Monterrey son superiores a todos.
Seguramente el Turco lo ve así, y así lo hemos visto el último año futbolístico, donde el fútbol del norte pues se ha llevado todos los escaparates, porque así ha sido. La primer final regia, en las últimas finales no ha habido otro equipo que no sea Tigres o Monterrey. Entonces, entre ellos creo que ven una rivalidad muy pareja, y de ahí nace el miedo.
Bueno, ahora sí las cosas con
importante,
el
importante, porque si Tigres y Monterrey empatan, que es bastante probable que esto pueda suceder, y América gana por un gol a Santos más en la noche, tendríamos clásico regio en cuartos de final.
No solo eso, América se metería como segundo del torneo, no, sé, qué tanto se lo merecen.
Tercero, y si gana por dos, como segundo, en caso de que Santos... Ah, claro, le ganarías a Santos y llegarías a ser segundo.
Claro, sí, pues Santos perdería. Ahora, bueno, ya metiéndonos en los otros encuentros, América recibe a Santos en la noche, en la cancha del Estadio Azteca. Un América que viene de meterse ahí en temas con Chivas. Parece que fue una semana muy agitada para los azulcremas, aunque no jugaron, y lo digo por el título del cuadro rojiblanco. Lo que es una realidad es que, fuera de que el Piojo por ahí tuvo un incidente ayudando a un motociclista, de que Pizarro les diga lo que sí y lo que no, es que el América tiene que recuperarse, porque este debe de ser su torneo. No hubo otro éxito para el Piojo. Empieza Henry Martín, Jeremy Menez y Cecilio Domínguez, ambos tres en la banca del conjunto azul crema.
Sí, muy complicado el panorama para el conjunto de Santos, pensando en que ahora el América sí tiene revulsivos en la banca, ¿no? Algo que no había tenido. Se hablaba la semana pasada, después de esa derrota catastrófica con el Puebla, ¿dónde va a sacar el América fuerza? No había podido tener gol. Regresan los jugadores emblema esta temporada. No sé si emblema, a la banca.
Ahora te voy a decir la alineación.
Dímela.
No juega Mateus Uribe, está expulsado. Va a jugar Joven y Corona en el medio campo con Guido. Arriba va a jugar Ibarwen, Diego Lainez y por el otro lado Renato Ibarra. Arriba un delantero que está seco, como Oribe Peralta. Y en la banca, bueno, los tres que mencionábamos.
Sí, un América, lo mencionamos, que no ha tenido el mejor cierre de torneo, no ha tenido gol.
Es culpa de las lesiones.
¿Es culpa de las lesiones?
Es una pregunta.
Es una pregunta, lo vi mucho como afirmación, pero... no es culpa de las lesiones.
No.
No, dime ¿tú crees que el equipo, la semana pasada, teniendo a Renato, teniendo a Oribe, teniendo a Mateus, fue gran parte del partido antes de que lo expulsaran, no tiene la calidad para poder hacer gol, para poder ganarle al Puebla, porque el equipo se basa en lo que sea Cecilio Jiménez y Henry?
No, totalmente de acuerdo contigo. No, es por las lesiones, no puede ser un pretexto ese. El América... se puede meter a segundo lugar general, no sé qué tanto lo merezca. Ahora, viene Santos. Santos viene de caer ante Pumas. Sí, un partido
Santos también viene
un partido muy poco merecido. Si vieron el partido, El señor Alfredo Saldívar, arquero del cuadro universitario, fue una estrella, ¿no? Por ahí Santos intentó, no entraba el balón, Pumas llegó dos veces y la metió. Así ganó Pumas en Torreón. Entonces, Santos, no sé qué, en qué nivel venga.
Hay que recordar que la liguilla es un torneo aparte también, ¿no? Porque podríamos creer que mañana Pumas gana por mucho y se vuelve un favorito, ¿no? Pensando también
en que enfrenta a Querétaro.
En que enfrenta a Querétaro y que siempre se piensa en el último partido. Creo que más allá de eso, Pumas tampoco ha tenido los argumentos para catalogarlo como un favorito. Le gana a Puebla en un partido bastante cerrado que Puebla también pudo haber ganado hace dos semanas. La semana pasada, bien mencionas, lo sucedido desde Torreón. Y ahora contra Querétaro, donde la prueba debe de ser sencilla para el conjunto de Patiño. Ahora, si tú me preguntas, Alfredo, ¿cómo creo que quedarán los enfrentamientos?
No, espérame, quiero hablar de Santos. Quiero preguntar.
Pregúntame.
Yo estoy dándome cuenta que ni a Santos, ni a Monterrey, ni a Tigres les importa la última jornada. ¿A qué va a venir Santos hoy al Estadio Azteca? ¿A ganar?
Sí, Santos tiene que ganar. Porque Santos sabe que si pierde, el América lo pasa, posiblemente, si le gana por más de dos. Y si pierde, aunque sea por uno, Monterrey o Tigres ganando lo alcanzan. Las posibilidades de que no sea segundo perdiendo son muchas y puede bajar muchos puestos.
Claro.
Y para Santos sí hace gran diferencia. No voy a demeritar lo que ha sido su torneo, que ha sido bastante bueno, pero creo que Santos sí prefiere quedarse en segundo teniendo que enfrentar a Pumas, a Tijuana, a Pachuca, a Morelia, que bajar a cuarto o quinto y tener que enfrentar a América, Tigres o Monterrey. Creo que a ellos les hace mucha más diferencia pensar en ese escenario.
¿Va a ser más de un gol Yanine Tabarés hoy en el Azteca?
No, yo creo que América gana hoy y por más de uno.
¿Los va a golear?
No creo que los vaya a golear, pero creo que va a quedar 2-0.
¿Cuánto va a ganar el América?
2-0.
Y Oribe vuelve a la senda de la victoria. A ver, pues tanto, ya te estoy viendo aquí como un chamán, entonces quiero que me lo digas todo.
Oribe hace uno, el otro no te lo puedo decir porque...
Es secreto.
Sí, no, si no vas a empezar a saber cómo le hago y para qué. Solo te digo 2-0 con un gol de Oribe.
¿Y
no,
Santos?
Santos ninguno, si quedó 2-0 no va a poder hacer ninguno.
Pero va a salir mal, o sea, si pierde hoy, ¿se le quita lo favorito en la liguilla?
Yo creo que
o sea, se le quitó hace rato.
Ya se le quitó hace rato. Yo
qué
creo
injusto,
que Santos...
qué injusto eres con el cuadro
Santos
de Santos.
No ha tenido el mejor cierre, empezó muy bien, cayó con el Atlas.
Es culpa de que Yanine Tabarés estaba lastimado.
Entonces ellos sí tienen una Yanine dependencia, ¿no? No, porque la verdad es que Jonathan Rodríguez hizo una gran labor mientras Yanine estuvo fuera, pero no han tenido... El fútbol mexicano se importa de cómo cierres. La realidad, pensemos en el bicampeonato de
los Rayados de Monterrey el año
claro,
pasado.
Y el caso opuesto, ¿no? El bicampeonato de Pumas, el conjunto de la UNAM lo consigue entrando de octavo y teniendo un gran cierre de torneo. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto que el uno no es campeón? Como lo decías hace seis meses, ¿no? Un torneo espectacular de Monterrey y no logra tener el título. Santos cae con Pumas, antes cayó con Pachuca, le gana Querétaro, pero cae con Necaxa, cae con Atlas, o sea, 3 puntos de los últimos 15. No está padre para el conjunto de...
¿3 puntos de los últimos 15?
Correcto, pierde con Atlas, pierde con Necaxa, ahí ya van 6 puntos perdidos, le gana Querétaro 3 de 9, pierde con Pachuca 3 de 12 y pierde con Pumas 3 de 15.
Bueno, así las cosas en
y con todo y todo es segundo lugar de la tabla, ¿no? Importante.
Es ridículo, 3 puntos de los últimos 15, por favor. Pero bueno, a ver si Santos enseña de qué está hecho, porque, bueno, los resultados no se le han dado. Hablamos un poquito injusto, no si llamarle injusto, sino poco merecido el resultado de ayer, de la semana pasada frente a Pumas. Entonces, ahora.
Ya te puedo dar mi pronóstico.
Sí, por favor, porque yo quiero ya meterme en el Chivas León.
Sí. Por temas extra Liga MX.
Sí, ¿no? Extra León también, pero bueno.
Ok. Toluca queda en primero, enfrentará a Pachuca, que es octavo, que va a entrar de octavo. América queda en segundo y va contra Tijuana, el Piojo contra su ex equipo.
Ahora, esto es un pronóstico. Falta,
Santos.
Falta.
Sí, sí, eso lo voy a dejar claro por si alguien acaba de sintonizar que no diga dónde quedó la tabla general.
Sí.
Santos enfrentaría a Pumas y sería Monterrey contra Tigres el otro enfrentamiento. Ese es mi pronóstico de cómo quedarán
sí,
los
cuartos. Sí, te estás relamiendo los bigotes con ese Monterrey-Tigres.
No, la realidad es que creo que ninguno de los aficionados ni de Tigres tal vez, creo que los Rayados prefieren no enfrentar a Tigres en cuartos. Ya si los van a tener en liguilla, creo que lo que más desean es otra final donde puedan, pues, revertir lo que sucedió hace 6 meses.
Pues bueno, así la liguilla se viene todo muy calientito. La verdad estoy muy emocionado. Quiero que arranque ya la liguilla.
Este bueno. Miércoles tenemos muchos juegos esta semana, ¿no? Las vueltas de Champions.
Sí, bendito sea Dios, bendito sea Dios. No vaya usted a trabajar si tiene que ir martes o miércoles, póngase a ver la Champions.
Eres un ejemplo.
En la noche hay liguilla, no vayan a la oficina, no pasa nada, ahí tienen permiso de balones al aire.
Sí, me acuerdo cómo te iba en la escuela siempre.
Ahora, Chivas recibe a León a las 9, yo no sé ni para qué juegan, para mí que Chivas mande a sus primos,
va
que
ganan
a Chivas ganar, USA.
Chivas va a ganar el juego fácilmente.
Chivas viene de ser campeón, sí, aunque les duela a muchos, fue campeón. Michael Bradley mandó el balón a la luna.
¿Lo escuchamos?
Pero sí, vamos a escucharlo.
Pues ahí escuchábamos cómo finalmente el Rebaño Sagrado consiguió su primer título internacional en más de 50 años, que parece como si hubiera ganado, yo no sé qué ganó, la Libertadores, la Champions, el Mundial de Clubes, porque veo
no,
a la gente vuelta
para mí
loca.
Que ganó la Copa del Mundo, pero bueno, primero hay que dejar claro que le reconocemos a Chivas que haya ganado el título y lo hizo
con todo merecimiento.
Y a un equipo que no le pudo ganar ni Tigres ni América, lo reconocemos. Después, que ya ganaron ese título y entonces la liga ya la pueden mandar a volar, pueden quedar en último lugar, pueden perder contra el Atlas, contra Tijuana 5-0, bueno, 3-0, perdón.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora lo sucedido en el estadio, o más bien en toda la serie de esta final, también deja dudas. Digo, finalmente ganar el título es muy importante. Pero siendo las Chivas y con el momento que estás viviendo, ganan la ida 2-1, porque en el gol de Pulido también el viento termina por ser factor.
No, eso ya está siendo mala onda, ya está siendo mala onda.
Para nada, la vuelta
diciendo que Chivas ganó el título por el viento.
No, no dije eso, dije que en el juego de ida, el gol de Pulido cae por elementos que también tenían que ver con la cancha. Él ni siquiera tira, manda un centro y termina entrando. Pero ok, vamos a darle el mérito, gana 2-1. Empieza el partido de vuelta. Van ganando 3-1 porque anota el conjunto rojiblanco. Y de la nada, en cuestión de 10 minutos, Toronto les empata el global.
Sí, apareció
de 3-3. Altidor y evidentemente Jovinko. Y en los últimos minutos, a pesar de que Chivas dominó todo el segundo tiempo, se quedó a nada el conjunto canadiense de hacer el gol de la victoria. Sí, que muy superior Chivas, tampoco lo fue. Ahora, repito, ¿qué importa cuando terminas por ser campeón? Con sí. Todo merecimiento. ¿Se le está dando más importancia de lo que debería? Sí. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que Chivas no tiene nada más que celebrar. Equipos que logran estar en liguilla, que logran estar peleando títulos, ya sea en liga, ya sea en CONCACHAMPIONS al mismo tiempo, pero estar presentes no le dan tanta importancia. Es un título, vamos al Mundial de Clubes. Sucedió con América las dos veces que lo hizo. Sucedió antes con Pachuca en la última ocasión, hace 6 meses, el último diciembre. Sucedió las 3 veces de Monterrey. No se le da tanta importancia. Cuando sucede ahora con Chivas, resulta que es el evento del año, porque no hay nada más que hablar de las Chivas.
No, sí, de acuerdo. Me parece que una cosa es saber reconocer como lo estamos haciendo, y me parece que se le está reconociendo en todo el país, pero ya después que le llamen triunfo de México, triunfo nacional.
No, ¿y sabes
por
qué?
Por ahí que...
¿Qué? Perdón que te interrumpa, pero es que ya me estás
enervando. Sí, no, por favor.
Me molesta la situación de que ahora esto que dices, ¿no? El triunfo de México. Chivas no representa a México, Chivas representa a sus aficionados, a los que le vayan a Chivas. No vengan a decir... el equipo que juega con puros mexicanos, a pesar de tener a puros mexicanos logramos esto. No es a pesar de. Uno, tú decidiste jugar con puros mexicanos, nadie te obligó. Y dos, qué bueno que lo hiciste, no digas a pesar de, tenemos los mexicanos, tenemos la calidad para jugar ante cualquier otro país, ante lo que sea. No vengamos a ponerlo como si fuera un logro extra, lograrlo con puros mexicanos. Se me hace ridículo que se ponga ese pretexto, porque resulta que ahora cuando les va mal, salen con... No, pues es que es más complicado para nosotros porque jugamos con puros mexicanos. Pero cuando ganan, vean qué buenos somos, porque a pesar de tener puros mexicanos, ganamos. Entonces no vengan con el doble discurso aquí a vendernos, porque ganaron las Chivas. Muchas felicidades a las Chivas, no a todo México, sino solo a las Chivas.
Bueno, pues ya no hay mucho que agregar después de esto. Luego ya escucharemos lo que dijo Pizarro sobre ese acuerdo del América a la hora de ganar. Está bien, es normal,
no estés dando pistas, por favor.
No, a lo mejor no quiero meterme directo con Pizarro, a lo mejor el América también se acuerda de los rojiblancos cuando gana, pero bueno, así las cosas en CONCACAF. Chivas irá al Mundial de Clubes, ojalá nos represente dignamente, a ver si no pintamos el ángel de la independencia rojiblanco con eso que si ganaron la CONCACAF ya fue el triunfo de México. Ahora espérate al Mundial de Clubes, a ver qué pasa, ¿no? Sí, para ahí a sí. Lo mejor van acompañados del presidente de la República, los dejan viajar de
ya
la
bájale, presidencia. ¿No? Ya bájale, sí estuvo bueno, ya lo del ángel estuvo bueno, ya bájale dos. Quiero también destacar lo sucedido con la periodista de un canal donde los festejos...
De Fox, hay que decirlo, sí.
Donde los festejos pues se le van encima. Creo que como país tenemos que aprender un poco a respetar a la mujer y a entender que tienen los mismos derechos que nosotros, porque veo a mucha gente enojada y poniéndole la culpa a la periodista. No es su culpa, lamentable lo que sucedió. Y bueno, creo que uno de los puntos importantes de la Liga Femenil es hacer esto, es demostrar que tienen los mismos derechos y están en igualdad de condiciones las mujeres que los hombres. Hablando del fútbol femenil, se jugó la final de ida, Alfredo. ¿Cuál crees que fue? Hablando de quién domina el fútbol en este país, ¿cuál fue la final?
Ya este programa se está dirigiendo a otro lado. Mejor vamos a escuchar...
¿Cuál fue la final?
Fue Monterrey contra Tigres, otra vez.
Casi 40,000 personas en el Estadio Universitario, nuevo récord para un partido de Liga Femenil, un espectáculo brutal, y 22 jugadoras, bueno, más los cambios, que dejaron todo en la cancha, que demostraron lo que ha sido el fútbol femenil, que yo le doy un crédito impresionante, porque son un gremio, todas las futbolistas, no hay tanta guerra entre equipos, sino que se sienten parte de un mismo movimiento, por así decirlo, dejan todo en la cancha. Para ellos el clásico fue algo brutal. Ojalá Rayados hubiera jugado sabiendo lo que significaba eso en la última final. Anotó un penal Monterrey, ojalá también lo hubieran podido hacer en la última
final. Bueno, pero ya, es otra liga, es otro...
No sé, yo estoy pensando...
Tranquilo, aquí está haciendo el programa de los... De la gente con coraje, de la gente que tiene mucho resentimiento. Ahorita en el corte vamos a respirar tantito y bueno, hablemos de fútbol femenil, porque es otro torneo, más allá de que sean Monterrey y Tigres.
Es la misma institución. Yo estoy ya pensando en cambiar de portero y se vaya Hugo González y llegue a Rayados la portera del conjunto femenil. Pero bueno, ahora sí, futbolísticamente, partidazo, comienza ganando Tigres, después Monterrey consigue darle la vuelta en menos de 10 minutos y al minuto 94, como si al conjunto de la pandilla le faltara tragedias frente a Tigres, les terminan por hacer ese gol que escuchábamos y con eso se empata 2-2. Todo se definirá el próximo viernes en la vuelta desde el estadio BBVA Bancomer. Se espera un lleno en este estadio. Grandes partidos. Y mencionar lo del árbitro, que creo que ha sido pues el tema en cuestión de fútbol femenil. El primer gol es un fuera de lugar clarísimo que no se marca el de los Tigres. Y lo digo desde un lado totalmente objetivo, en serio.
No, yo lo sé. No tengo ninguna duda.
Y el último gol, que ese no me parece un error tan grande, cae a raíz de una mano que se marca como falta, que nunca fue mano realmente. Pero bueno, eso es un error que creo que es parte del deporte. El primero no tanto. Hay que poner atención en eso. Sin embargo, creo que el resultado es justo, los dos equipos están dejando todo y creo que es lo más importante.
Sí, así es, bueno, para el fútbol femenil que sigue creciendo, ¿no? Y bueno, qué mejor manera de los primeros dos torneos. El primer torneo lo gana Chivas, el segundo torneo Clásico Regio, entonces bien por la liga.
Así es, vámonos a un corte, Alfredo. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos.
Movimiento Ciudadano.
No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
¿También votará por MIT?
Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por MIT. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión, que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. MIT quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí, yo voto por MIT.
José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PVM Nueva Alianza, PRI.
Como mujer independiente, ¿qué es lo que más quieres?
Una casa para mis hijas.
¿Por qué un hombre debe de ganar más si tenemos el mismo trabajo?
Llenar la despensa nos cuesta lo mismo.
Las mujeres merecemos el mismo acceso a un crédito, a una vivienda, a un seguro médico.
Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
Alejandra, ¿cómo estás?
Hola.
Soy José Antonio Meade, me da mucho gusto haberte escuchado porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Coalición Todos por México.
Continuamos en Balones al Aire.
Regresamos a Balones al Aire, ya me tranquilicé, Alfredo, ya me limpié las lágrimas de la final de Tigres-Monterrey.
Sí, qué bueno, ya era hora. ¿Sí?
Espero que tú te tranquilices, le des a Chivas el mérito que merece.
No, aquí se le dio el mérito a Chivas, ya no empieces, mejor hablemos de lo que pasó en tres semanas.
Porque ganó el Liverpool, aplastó, aunque creo que quedan dudas, 5-2 a la Roma, y un día después el Real Madrid sigue encaminado al tricampeonato del torneo más importante a nivel de clubes. Vencieron al Bayern 2-1 en Múnich sin un buen fútbol, pero
no, pero bueno,
pero tampoco se puede jugar bien siempre, ¿no?
Claro, pero más allá de jugar bien o no, me parece que fue un partido muy complicado, lo supo jugar el Madrid. No pueden avasallar a todos sus rivales. Entonces,
no, pero creo que también en parte tuvieron mucha suerte con la cantidad de fallas que tuvo el Bayern Múnich. Pero antes analicemos el del martes. Liverpool recibía a la Roma en un partido que no muchos esperaban, dos conjuntos que casi nadie veía en estas instancias, un conjunto de
sobre
Liverpool,
todo a la Roma,
sobre todo a la Roma, y también porque Liverpool ha sido brutal, ha hecho 5 goles en cada fase de esta eliminatoria. Le hace 5 al Porto, le hace 5 al Manchester City y ahora le hace 5 al conjunto de la Roma. Lo que ha hecho Mohamed Salah en el conjunto de Liverpool creo que es brutal.
Claro, no solo Salah, me parece que también sus dos compañeros de los costados,
¿sí?
Del otro costado, Sadio Mané y en el centro Firmino, además de la media cancha y los defensas y el portero y el técnico, todos están haciendo un muy buen trabajo.
Yo creo que defensivamente les falta, pero lo que es la ofensiva, brutal, ¿no? Este tridente de Sadio Mané, Firmino y por supuesto Mohamed Salah, que te lo comentaba durante el partido, Alfredo, la virtud más grande que tienen es la falta de egoísmo que tiene cada uno. De los 5 goles, Salah hizo 2 y asistió para otros 2. Mané hizo uno, Firmino hizo dos y asistió para otros dos.
Sí.
Creo que eso habla mucho del comportamiento que tiene Klopp con este equipo, del estilo de juego que hace y lo bien que le queda a Klopp a Mohamed Salah, donde finalmente el técnico alemán trata siempre de presionar arriba, de buscar los espacios, de mandar balones filtrados para que Salah pueda aprovechar su potencia, su cambio de ritmo, su velocidad y poder así ser la mejor ofensiva, yo creo, hoy en día en Europa.
Uy, no sé si la mejor ofensiva en Europa, pero sí el mejor tridente y los que mejor se están...
¿Quién es la mejor ofensiva en Europa?
Pues no sé si el no tener a un Cristiano Ronaldo por ahí o la ofensiva del Barcelona con Messi...
Pero en el Madrid solo está Cristiano Ronaldo arriba.
No, está Asensio, está Isco, que están teniendo un
¿cuántos goles tiene Asensio?
Desempeño. Pero no se trata de eso. ¿Tú crees que es la ofensiva más temida del mundo?
Hoy en día, como conjunto, sí. Como individualidades, no.
No, pero no, como ofensiva, tal cual.
Totalmente.
O sea...
Tienes a tres jugadores que no sabes cómo parar.
No, me parece que es un tridente y sí, hablando de tridente, sí es el más... completo, pero hablar de ya de la ofensiva más temida de Europa, no estoy seguro.
Pues yo creo que los números lo respaldan, lo que ha hecho en esta Champions, la cantidad de anotaciones que ha logrado hacer en cada partido de...
O sea, ¿prefieres enfrentar a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid que a Liverpool por la ofensiva?
Prefiero no.
O sea, tú como portero, ¿prefieres enfrentar a Liverpool que al Real Madrid o al Barcelona?
No.
Bueno, entonces...
Prefiero enfrentar al Real Madrid que al Liverpool.
O sea, el Liverpool es más peligroso que el Real Madrid ahorita.
No sé si más peligroso, pero si me dices que me van a llegar 20 veces Firmino, Salah y Mané con la cantidad de goles que han hecho, o me va a llegar Benzema, Bale si juega,
no, pero,
y Cristiano...
Pero no están jugando ellos, me parece que...
Asensio o Isco.
O Lucas Vázquez, que están haciendo algo maravilloso también. Yo lo guardaría en la dimensión... Sí, respetando lo que está haciendo Liverpool, pero no sé si llamarle ya la ofensiva más poderosa del planeta.
Como ofensiva creo que tiene los argumentos para hacerlo, ya como equipo completo, defensivamente tal vez no se le puede comparar con lo que ha sido el Madrid, con lo que es el Barcelona, pero creo que finalmente el estilo de Jürgen Klopp, con la habilidad que tienen estos delanteros y este medio campo, pues es lo que más saben aprovechar y por eso están en la instancia que están.
Sí, se lo han ganado a pulso, creo que lo ha hecho bien el cuadro de Liverpool, se le vio muy bien en la ida, por ahí en los últimos 10 minutos la Roma hizo lo que no había podido haber hecho, lo que no pudo haber hecho en todo el partido, se puso el primer gol que parecía que no servía de nada, después llegó el segundo. Ahora necesitan tres goles.
¿Tiene
en la
vida
vuelta
la Roma?
Me parece que tiene vida, sin embargo está muy, muy complicado. Me parece
después
que tiene
hecho...
el Liverpool un pie adentro. Sí, ya le hizo
tres al Barcelona.
La travesura al Barcelona, ahora que lo haga dos veces.
Se ve complicado, totalmente. Y más pensando en que Liverpool no anotara en la vuelta, ¿no?
Sí, ahora creo con que es la ofensiva más temida del planeta.
Totalmente.
Entonces hay que tener cuidado.
Creo que el Barcelona no pudo. A ver si el Liverpool logra anotar en el Estadio Olímpico de la Roma. Yo no estoy tan seguro que Liverpool ya esté en la final. Me preocupa cómo pueda pesar la localía de la Roma. Incluso veo más cerca a la Roma que al Bayern Múnich.
Bueno, creo que esta Champions, sin una moraleja nos puede dejar, es que no hay que
dar
los partidos por hecho. Y...
Ha sido un
que
un
los
partidos
están para jugarse.
Ha sido un programa de muchas moralejas, mucho ánimo, mucho
sí, me da gusto,
esfuerzo.
Hablemos
de valores.
Hablemos del Madrid porque se metió a Múnich, igual que se metió a Turín, igual que se metió a París y sacó la victoria. Entonces, bien por el cuadro de Zidane, que a lo mejor muy criticado, por ahí creo que utiliza muy bien las variantes, sabe qué poner en cada lugar, sabe utilizar muy bien a su gente, a Lucas Vázquez, a Isco, que ha crecido.
El hecho de decidir dejar fuera a Benzema te deja claro que Zidane tiene un vestidor unido donde él puede tomar decisiones sin miedo a que vaya a haber un problema interno.
Claro, me parece que Gareth Bale es el que... Ya está más fuera que dentro.
Él ya está buscando nueva casa en Inglaterra.
Por ahí, yo creo, muy, muy cercano a Manchester.
probablemente
no sé si
se vista de rojo, no de azul, pero bueno, veremos qué va a pasar, porque Mourinho le trae unas ganas como
desde hace un ratito ya, sí, anda sí, queriéndolo.
Y sí, por ahí que lo vi a una fiesta, me parece.
Comienza perdiendo el Real Madrid, regresando a lo deportivo, Joshua Kimmich anota. Ya
ahora
estuvo asesinando a Keylor
Navas. Keylor Navas, todas las semanas es la misma discusión. No lo podemos matar por un error, no lo podemos matar por un error. Bueno, dos partidos seguidos en Champions League que se come un gol. ¿Cómo me lo defines ahora?
Es que no sé si es un error completamente suyo.
No,
este
es totalmente
su error. Hay un error de marca primero, porque llega solo Kimmich.
Sí, agarraron arriba a Marcelo. Pero bueno,
Marcelo no regresa.
No,
queda ahí.
No estoy culpando directamente. El gol tuvo muchos pero uno de ellos es de Keylor Navas.
Ya sé, pero estaba buscando cortar el centro. Entiendo, totalmente su error. No puedes caer un gol en tu poste.
Y menos en Champions League, tienes que estar concentrado, es el segundo partido seguido que lo comete. El portero del Real Madrid, en su contrato, va a venir, y ni siquiera en las letras chiquitas va a venir. En partidos importantes no hay descuidos.
Florentino Pérez, ya te están haciendo competencia, cuidado con tu presidencia del Real Madrid, porque Alfredo se está
Me va a contratar de abogado.
Perfecto, para que le hagas los contratos a los jugadores.
¿Estoy de acuerdo conmigo o no?
Tú ya correrías a Keylor.
No, correría Keylor, pero ya estaría buscando un portero que me sea seguro en los partidos importantes. No puede ser.
Ahora, el portero del Athletic, que le dio mucha
Kepa
batalla al Madrid hace unas semanas, Kepa, estuvo a nada de llegar, y Zidane al final dijo, no me vengan a alborotar
sí,
el gallinero.
Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo entonces que el portero, específicamente el Real Madrid, no puede tener esas fallas en partidos de la altura que de estos mismos?
Sí, totalmente de
acuerdo. No digo que sea un mal portero, el Tico, me da gusto que haya latinos por ahí, pero bueno.
Ahora, habrá que ver, viene la vuelta con que Keylor sea un héroe.
No, y la segunda parte dio un muy buen partido.
Ese es el problema, ¿no? Que finalmente yo sé que no te puedes dar el lujo de tener esos errores, pero sería también descarado sacarlo por un error que tiene en un partido, o dos errores que tiene en dos partidos, pero
dos
al
partidos
fin y al
importantes.
Cabo, exacto, y es lo que sucede en el Real. Hay que acordarnos que Ancelotti consigue una Champions y con todo y todo le dan las gracias.
Sí, es lo injusto también de la posición, ¿no? De ser portero, pues tener
es muy difícil
un
ser héroe
juego
y es muy fácil ser villano.
Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, en la vuelta yo no daría por muerto tampoco al Bayern de Múnich.
Remontó el Real. Gol de Marcelo.
Sí, lastimado Carvajal y lastimado Isco. Se van a perder la vuelta ambos. Entonces,
pero
bueno.
Sí. Pero gran gol de Marcelo con el que empatan. Creo que era necesario, ¿no? Un Real que no había podido llegar como se esperaba. Y finalmente, pues, una magia que logra
claro
hacer el brasileño.
Ahora
empata el partido. Y luego entre Lucas Vázquez y Asensio, en el segundo tiempo, logran darle la vuelta. El Bayern se cansó de fallar entre Lewandowski, entre Müller, entre todo lo que pudieron fallar entre
sí
el propio Ribery. Las lesiones, importante, ¿no? Porque no jugó Neuer, que lleva lesionado toda la temporada. No jugó David Alaba, que creo que es el que más afectó, pensando en que Rafinha, quien es el que ocupó esa banda, termina siendo quien ocasiona pues el error, que termina con el segundo gol del Madrid. Y durante el partido se lesionan Arjen Robben y Jeremy Boateng. Importantes bajas que tuvo, y Arturo Vidal, que ya estaba descartado desde
sí
su operación. La lesión de Robben termina por cambiar todo el esquema que tenía Henkes para el Bayern Múnich, y eso también termina afectando al equipo. Creo que las lesiones son gran parte de este pues fracaso que tendrá el Bayern Múnich en Champions.
Ya lo estoy
en caso
matando,
de ser eliminado.
Matando.
No lo estoy matando, dije que tiene.
Sí, de acuerdo. Ahora, volviendo con el Madrid, me parece que no quiero decir que el Madrid ganó sin Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Ronaldo no estuvo en su día, hay que reconocerlo.
Pero creo que eso es bueno.
Sí,
que el Madrid
por eso
pueda demostrar que sin Cristiano puede ganarle ya un equipo como el Bayern.
Y me parece que lo que hace Lucas Vázquez es fantástico. Lo que hizo Asensio entrando.
Carvajal,
Isco salió lastimado.
Adentro.
Marcelo, muy
Marcelo
bien,
es el mejor lateral del mundo, ¿no? No podríamos esperar. Al menos Sergio Ramos, el capitán, que siempre lo ha sido. Un Madrid que no tendría por qué no ganar el tricampeonato de Champions. Realmente.
Bueno, pero por ahí está Liverpool. Entonces
sí, no, y algo lo que decíamos. Si
no, y está el Bayern Múnich también.
Y la Roma. Si algo nos ha enseñado esto, es que no, lo que decíamos, ¿no? No podemos dar por sentado nada. Viene la vuelta, y así como vemos complicado que la Roma pueda volver a hacer un milagro, veo complicado que le vayan a hacer otra vez 2-3 goles
al Madrid en el Santiago Bernabéu.
Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que jugar los partidos. Este fin de semana, el Barcelona tiene un partido...
¿Qué va a pasar mañana, Alfredo? ¿Qué va a pasar en la liga?
Importante.
¿Qué va a pasar con el Barcelona mañana? Me gustaría poder escucharle tu voz.
El día de mañana probablemente el Barcelona logre lo que es ya inevitable. Van a conseguir el título de la liga española. Merecido.
Recibe,
se lo
ganaron. Primero el Atlético de Madrid visita al Alavés a las 9:15. Mañana en la mañana. Si pierde, se acabó. Más allá de lo que haga el Barcelona, ya es campeón.
Pero no va a perder contra el Alavés.
Va a ganar, pongamos el escenario, le vencen al Alavés. Y entonces, a la 1:45 de la tarde, visita el Barcelona Riazor para enfrentar a un Depor La Coruña que está a punto de descender, lamentablemente. Complicado que el Barcelona...
Lamentablemente para ellos, ¿no?
Lamentablemente, por ahí... No, y porque es un equipo querido en nuestro país después de que Guardado haya iniciado su carrera europea. En el Deportivo La Coruña.
Aquí Eddie va a ser la peña del Deportivo La Coruña, el que se quiera unir.
Están cordialmente invitados, pero sí, el Depor en puestos de descenso contra un Barcelona que si gana es campeón. Yo espero que no sea campeón para que la próxima semana, que es el clásico, se pudiera definir ahí, pero la verdad es
qué
que
morboso,
es muy complicado.
Qué morboso, qué morboso de tu parte.
Estaría más entretenido el clásico, que va a ser un clásico ya sin nada.
Descafeinado,
en juego.
¿No?
Que no,
aquí,
al revés,
no, yo no creo que vaya a salir cafeína Luis Suárez extra. A decirle que va a ser descafeinado aquí como en el Valencia. Ahí sí se respetan los clásicos, pero bueno.
Un clásico que muy probablemente no sirva de nada.
Se juega ahora en el Camp Nou.
¿Cuánto había quedado la ida, Alfredo? Es que no me acuerdo.
3-0, bien. 3-0 ganó el Fútbol Club Barcelona.
Muchas gracias por la información. Barcelona posiblemente vaya a ser campeón. Bueno, no vamos de el mensaje, Alfredo. No hay que dar nada por hecho, ¿sí? Por favor, mantengamos el mismo ritmo. Sí, vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Escúchenos también desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs @eshabot17 @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
¿Te gustaría estudiar una carrera con un campo de acción internacional? Invierte en tu educación y proyecta tu futuro. Supérate e inscríbete a la licenciatura en Interpretación y Traducción de la UTECA. Iniciamos cursos en mayo. Ingresa a uteca.edu.mx o llámanos al 5264-8520. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
¿Que siempre es lo mismo? ¿Que un voto no es nada? ¿Que quieren un mejor país, pero no participan? ¿Que dejen que otras personas decidan? No hay razón para no votar. Y sí hay muchas para que lo hagan. Por mi familia, por mi futuro, por mi comunidad. Porque un México con igualdad, seguridad y justicia depende de cada uno de ustedes. Porque mi país me importa, te pido por favor que este 1 de julio vote libremente. Hazlo por ti y también por nosotros.
INE. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
¡Muévete! Sube la escalera, corre por el parque, pásatela bien. ¡Muévete! Saca los patines, vete en bicicleta, eso te hace bien. ¡Muévete! Echa una carrera, salta lo que puedas, pásatela bien.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
Tras dos funciones agotadas en 2017, vuelve al Auditorio Nacional el más emotivo encuentro con la alegría y la fantasía musical. MBS 102.5 y el Auditorio Nacional presentan Allegro Sinfónico para Niños, las oberturas de ópera más bellas de Rossini, Mozart, Strauss, Brahms, Bizet, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Minería y la narración de Sasha Sokol. Domingo 29 de abril, boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. Allegro Sinfónico para Niños, una convivencia familiar para jóvenes oídos. MVS 102.5. En la música estamos contigo.
Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire para este último bloque. Y sí, hablemos de la NBA, que está al rojo vivo. Hoy tenemos partidazo en la noche, un solo juego, Celtics contra Milwaukee desde Boston, 7 de la noche este encuentro, que es el partido número 7. Aquí se define quién avanza. Cada equipo ha ganado sus juegos de local. Milwaukee por ahí se quedó a nada de conseguir uno de visita, pero va a ser un gran partido. Y mañana a mediodía, Cavs contra Pacers, la otra serie de esta ronda que no se ha definido, también séptimo juego, una serie pues ardiente entre Lance Stephenson y LeBron James, muchas agresiones, mucho juego mental. Desde Cleveland, los Cavs tratarán de vencer a los Pacers al mediodía. Hoy también tenemos otros juegos, porque mientras que en el este todavía falta que se definan estos dos equipos, el oeste ya está listo para empezar con sus semifinales de conferencia. A las 9:30 hoy los Warriors reciben a los Pelicans, ambos equipos consiguieron su pase ya hace unos días, mientras que los Rockets a las 2:30 la tarde de mañana enfrentarán al Jazz de Utah, que viene de eliminar la noche de ayer al Thunder de Oklahoma.
Era de esperarse, ¿no? Que sea mucho más leve, o sea, no leve, sino mucho más peleado el este que el oeste.
Creo que sí, pero
mínimo en esta etapa, obviamente.
Pero curioso, porque el Warriors Spurs sí podrías pensar en que los Warriors pasaran por encima del conjunto de San Antonio, porque los Spurs sin Leonard no metieron una buena temporada. Ahora los Pelicans sacan a Portland, que era tercero. No se esperaba Portland, que ellos pudieran ganar. Y los barren 4-0. Entonces, curiosa la situación. Los Rockets terminan por ganarle 4-1 a Minnesota. Minnesota hizo lo que pudo. Se va bien parado, mientras que el Jazz, pues es la otra sorpresa, termina por eliminar a un Oklahoma que con Westbrook, con Carmelo Anthony y con el propio Paul George se esperaba mucho más. Y bueno, los Raptors, que están esperando para poder iniciar estas series junto con Filadelfia, que también viene como uno de los favoritos en el este.
Sí, de acuerdo contigo, vamos a ver qué pasa con Filadelfia, mínimo ya va a haber una final diferente, ¿no? Lástima, por yo sigo con la espinita de lo de Kyrie Irving.
Todavía puede ser Warriors Caps otra vez.
Sí. Yo sigo con la espinita, te decía, de lo de Kyrie Irving. Me parece que venía bien el cuadro la escuadra de los Celtics, y ahora se ve difícil.
Se ve difícil, así la NBA, y lo dejamos ahí, Alfredo, porque viene tu sección favorita.
Mi sección favorita, la parte que no nos gusta ver de los deportistas. Y esta semana hubo una polémica muy grande, hubo un altercado, le voy a llamar yo. Vamos a escucharlo y vamos en esta hermosa sección que se llama
Calladito te ves más bonito.
Y no es para ti totalmente, Eddie, no te lo digo a ti, no me vayas a ofender. Pero bueno, esta semana salió Pizarro festejando el título en la Minerva.
Rodolfo Pizarro,
no crean que Guido. Rodolfo Pizarro salió y dijo esto, cuidado porque
pueden dolerles los oídos.
Sí, sobre todo a aquellos de Cuapa.
¡Y que chingue su puta bomba y negra madre la América!
Bueno, pues quiero tu opinión.
¡Qué boquita la de Pizarro!
Sí, 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 qué fino el señor Pizarro. Que bueno, luego salió a pedir disculpas. Pero antes de sus disculpas, ese video se le filtró al Piojo Herrera.
Por ahí, no sé si por WhatsApp, se lo enseñó un periodista y no le agradó mucho al Piojo, ¿estarás de acuerdo?
Pues creo que tiene todo el derecho de estar molesto.
Pues continuamos con el chisme y escuchemos lo que dijo el Piojo al respecto.
Si vas a tener los pantaloncitos, si vas a tener los huevitos de decir esas tarugadas al público, dilo de frente así, a la cámara, de que te vean todos, porque me parece que tampoco se vale agacharte y esconderte con un micrófono.
¡Qué fino también nuestro queridísimo Piojo Herrera, Alfredo!
Me parece que defiende a su club, a lo mejor una palabra y les sobró, pudo haber dicho pantalones, o pudo haber dicho gan.
Pero así es el Piojo y valentía. Finalmente, sí. En el fútbol tampoco vamos a estar.
Pero bueno, hay que decirle juntos a Pizarro que, señor Pizarro, calladito,
te ves más bonito. Gracias, ¿no? Porque cayó toda esta confusión, de ahí ya luego tuvo que salir a pedir disculpas, también se le está haciendo más drama del debido.
Es bueno,
parte de la emoción, claro, es parte de este pues roce que hay entre Chivas
y
América.
Lástima, ¿no? Porque no se van a enfrentar este semestre, ya hasta agosto, septiembre, octubre, que volvamos a ver un clásico nacional.
Claro, pero finalmente Chivas festeja su título y Pizarro pues tendrá que cambiar un poco su vocabulario.
Sí, así es.
Perfecto, Alfredo.
Vamos a lavar la boca con jabón.
Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a toda la producción. Quédense con El Cocodrilo y además Clásico Regio y el Pachuca Atlas.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.